4, olvídate. Y uno
no
más.
Te pongas nervioso, hombre, 4, sí.
4.
Dos,
para
dos
llegar
Marce-
a 10.
2 en Barcelona, 4 en Madrid y 4 en Roma.
Y llegar
son
con 10 a Roland Garros. Sí, que ahora reís mucho, pero que los no, no, del partidazo no, no, de Cope lo oyeron antes que nadie. Y ahora reís todo.
Sí, gracias a ti, que eres un profesional increíble.
No. Gracias creo a la antena del partidazo de Cope.
Estás para el Cerecedo este, el premio, sí.
Como gane 3, ya voy a pillar un berrinche. O sea, como juegue 3 nada más.
Le invitamos a mi pueblo, Paco, que hay un torneo.
Hay que jugar otro más.
Por favor, si alguien ve a Nadal jugar solo 3 en Roma, que le invite a jugar, aunque sea
a la urbanización.
A la urbanización, porque tiene que jugar otro. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Oye, una comunicación. Yo creo que está todavía Carlos Miquel en el circuito de Miami, donde ha ganado Lando Norris. Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy 7:30
de la tarde. Bien, viendo pues que ha ganado uno de los chicos más queridos por el resto de compañeros de la parrilla en su gran premio 110, y aparte le ha felicitado su amigo Carlos Sainz, le ha felicitado Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Verstappen, Leclerc, prácticamente toda la parrilla, y hace nada estaba viendo la foto de familia en McLaren con Lando rodeado de todo su equipo, en la que ha corrido el champán y los gritos de euforia habituales. El día que ha flaqueado Red Bull, que no ha tenido el mejor de sus días, pues ha aparecido McLaren, que la verdad es que ha pegado un salto con el coche excepcional, le han cambiado medio coche, su compañero equipo Piastri, por ejemplo, lo llevaba peor, y casi 600 días después es la primera vez que no gana ni un Red Bull ni un Ferrari.
¿Cuál ha sido el famoso que más te ha impresionado de los que has visto este fin de semana en Miami?
Pues que más me ha impresionado, bueno,
Fernando Alonso.
No. Fernando Alonso no es para mí un famoso. Eso para otros. No, yo creo que de todos los.
Perdona.
Sí, no pasa nada. Que de todos los. No, de todos los famosos me ha impresionado Donald Trump. ¿Qué quieres que te diga? Pero no por nada, sino porque.
¿Se nota que es teñido el pelo o no?
Bueno, vamos. natural. Pero resulta que. Bueno, han parado. Resulta que nos han bloqueado en un sitio porque tenía que ir hacia el paddock, estaba invitado por McLaren. McLaren ha tenido que hacer un comunicado diciendo que son apolíticos, dada la polémica que genera. Y me ha llamado la atención porque le estaban aplaudiendo, es un estado muy republicano, Miami, y había varios abucheándole. Y se ha ido a hablar con ellos y les ha imitado. O sea, que yo creo que tiene una buena pedrada, Donald Trump. Me ha sorprendido de la pedrada que lleva.
Sí,
lleva
una pedrada. Pero no, de eso no tengas lo quiero saber.
Pedrada, pero va a gobernar otra vez Estados Unidos, ya lo verás.
Tiene pinta, porque de verdad miles le han aplaudido. Esto no, oye, era una, no era una broma.
Florida a veces es demócrata, pero es verdad que esa zona de Miami es tan cubana que es muy republicano.
Sí. Gracias, sobre todo hispanos.
Bueno, pues nos quedamos aquí hasta mañana. Escucha, es que son las 7:30 de la tarde allí, pero aquí es la 1:33 de la mañana, claro.
Sí, lo sé, pero te cuento un par de cosas de los españoles.
Rápidas.
Que Carlos Sainz sigue todavía bajo
investigación. Este no es un programa informativo, es un formato distinto. Pero
sí, ya sé que...
Como si fuera un boletín, venga, imagínate.
Bueno, vale, pues sí, voy a hacer un boletín de minuto y medio. A lo que voy.
No, minuto y medio no.
Ya lo he hecho alguna vez. El tema... Déjame que hable, si no acabó. A ver, Carlos Sainz ha hecho una carrera al ataque, pero ha tenido dos golpes de mala suerte, salida a la que se pone segundo y viene un misil que casi se lo lleva puesto, que es Checo Pérez, y eso hace que le pase a su compañero de equipo y quedarse cuarto, y luego, eso sí, ha tenido un lío con, y luego además le tenían que haber parado cuando ha parado Norris, porque iba delante de Norris, pero en la línea de Ferrari han parado una vuelta antes con el coche de seguridad y se ha quedado detrás otra vez de Piastri. Se ha tocado con Piastri. Después de lo de la primera vuelta ha dicho, sí, no le sancionan a nadie, pues voy al ataque. Y se ha tocado él con Piastri y acabó pasando y ha terminado cuarto en una carrera sin premio para lo bien que ha acabado yendo. Y él cree que no le van a sancionar porque está bajo investigación. Y de Fernando Alonso, confirmaros, va a haber una buena evolución para Imola. Y él también dice que no ha sido el mejor de sus fines de semana, no solo el de su coche, que llevaban 3 fines de semana con problemas en el coche, en rendimiento, sobre todo en carrera, y que Nimola cree que puede mejorar.
Qué vergüenza que los pilotos de Ferrari lleven un mono celeste.
Sí, bueno, es lamentable.
El patrocinador nuevo.
No, es por HP, pero claro, es de verdad, o sea, en fin, parece un pijama. Es que además llevan una camiseta. No, de verdad, tremendo, ¿eh? Digo por volver al tono chasco del programa, es de chusquero, pero oye, mira.
¡Chusquero! Oye, perdona.
¡Chusquero!
Por ahí no pasó, ¿eh? O sea, tono chusquero, o sea, nos has llamado chusquero.
Que no, hombre, que es una broma. que es no, una pues broma, que es el mejor tertulión de la radio española, lo sabemos todos.
Pero escucha, Angelito y tú, no os ha dado Dios el don de la gracia. No intentéis hacerla porque es que no la tenéis, de verdad, muchas veces. Un abrazo, vale. Chusquero, un abrazo.
Venga,
chao. Ahora vamos con las preguntas chusqueras del tertulión. Venga.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo. ¿Viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión hay juego. El juego puede crear adicción, mayores de 18.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Respuestas breves, por favor. Manolo Lama, tras sus 2 goles ante el Bayern, ¿sigues pensando que Vinicius tiene un problema con el gol?
Bueno, sigo pensando que es muy buen jugador, que mete goles. Por ejemplo, hay uno que lleva 40 y pico, que se llama Mbappé, otro que lleva 43, que se llama Harry Kane, hay otro que lleva casi 40, se llama Haaland.
Está quedando largo.
Creo que no es un... Es que yo me gusta Ciro. Responder chusquero, ¿eh?
Ciro. El próximo domingo el Bernabéu acoge un concierto y no la celebración del Madrid. ¿Se construyó un nuevo estadio para esto?
Entre otras cosas.
Miguel Rico, ¿es el Girona el primer equipo catalán actualmente? No entiendo, claro.
Esa por la clasificación.
es que yo alucino. Paco, ¿quién está primero en la carrera del Balón de Oro? ¿Bellingham o Vinicius?
Para mí la fase final de la Champions lo marca todo. Ahora mismo creo que Vinicius.
Marchante, ¿qué prefieres? ¿Que España gane la Eurocopa o que Luis Enrique gane la Champions con el Paris Saint Germain?
Obviamente que España gane la Eurocopa, ¿cuál es la duda?
Bueno, ya, sí. Era muy bien.
¿Cómo que sí?
Vamos. Había dudas.
Otra cosa sentirlo. Cañizares.
Chusquera la pregunta.
Si te llama Peter Lim, ¿te irías a defender la portería del Valencia después de la lesión de Chaume?
No sería un buen negocio para ninguno de los dos.
Palomar, ¿puedes asegurar ahora mismo que Mbappé es mejor que Vinicius?
No.
Fouto, ¿hoy te cuenta como día trabajado en la radio?
Todos los días.
Incluso
hasta los peligros.
Efectivamente. Joseba, con este espectacular Canelo Álvarez, ¿tiene alguna opción Ilia Topuria?
No va ahí. Es no que no sé cómo es. Así es.
Oye, fue un combate, me encantó. Acojonante, me encantó.
Canelo es muy bueno.
Sí, no, bueno, pero el otro, ojo.
Y la rueda de prensa también, Gallas, maravillosa.
Senabre, el Madrid va a fichar a Mbappé y el Barça a Guido Rodríguez. ¿Qué le exiges a Xavi la próxima temporada?
Que se vaya.
Bueno, pues,
claro, se lo exigía en noviembre.
Con este cierre tan chusquero, ponemos fin a muchas horas de radio. Es una pena cerrarlas así, ¿eh? Yo, con este tramo tan chusquero de radio y de tan poco nivel, tan bajo, tan mezquino, tan asqueroso.
Te ha dolido la palabra, ¿eh?
No, hombre, me ha dolido, no. Sí. Es que va a tardar en entrar en el tertulión. Es que le estoy escribiendo ahora.
No, para... no tiene rencor, ¿eh? No
tiene suerte de estar en Miami.
Escucha. Me dice, igual me he equivocado de término. Quise decir tono ligero, eso es lo que quería decir. No quería meterme con el tertulión, que está ahora con Miguel mandándome.
Temiendo por su vida.
Efectivamente. Un abrazo, compañeros. Señoras, señores, hasta aquí el tertulión. Hasta aquí Tiempo de Juego. Gracias por escuchar la radio. Se quedan con Arjona. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, bienvenidos. Comienza la noche de Arjona, en la semana del 6 al 12 de mayo. Por cierto, en la realización de este programa, el gran Javier Campos. Bueno, te resumo en poco menos de 4 minutos el contenido del programa de esta noche, comenzando, como siempre, de manera cronológica con nuestra crónica negra y con la dama oscura. Querida Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Pues hoy vamos a abrir el expediente de Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Estamos ante un médico criminal de guerra durante la Segunda Guerra Mundial al que se le atribuyen algunos de los experimentos con prisioneros más crueles que se puedan imaginar. Estaba obsesionado con personas gemelas, con enanismo y con malformaciones.
Superviviente de Auschwitz.
Permanecía de pie ante nosotros, como un apuesto demonio que decidía sobre la vida y la muerte. Parecía un profesor de ballet dirigiendo una polonesa. Un demonio que encontraba placer en su trabajo. Izquierda y derecha. Derecha e izquierda. Él iba indicando los movimientos con las manos.
Y de un gran demonio, un gran diablo, como fue sin duda alguna Mengele, a un gran especial. Carmen Cerva, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Estamos en el siglo XXI, era digital. Todos llevamos un potente ordenador encima, que es nuestro móvil, que podemos desbloquear usando solo la cara. Hay coches que se mueven solo con electricidad, otros que son capaces de aparcar pues sin nuestra ayuda, pero hay cosas que todavía el ser humano no ha conseguido hacer. Por ejemplo, la cura contra el cáncer o el Alzheimer, predecir un terremoto, un tsunami o desviar un tornado.
¡Madre de Dios! ¡Lisa! Lo estáis viendo, el tornado acaba de borrar el cartel de Hollywood. Ha pasado por encima y ha desaparecido. Lo ha destrozado.
Hoy, los grandes retos de la humanidad.
Querido Pedro González, esta noche nos volveremos a hacer muchas preguntas, ¿verdad?
Así es, Adolfo, buenas noches. Si hay preguntas complicadas, nosotros las resolvemos con respuestas sencillas. Y en aquellos maravillosos años, hoy viajaremos en el tiempo hasta el 2002. Ese año 2002 triunfaba en la pequeña pantalla Ana García Obregón protagonizando la serie Ana y los Siete.
Yo estoy graduada por la London Pedagogy y tengo un máster en ginebras educativas, quiero decir, estupendas.
En la tele de 2002 también vimos al ministro de Defensa, Federico Trillo, diciendo...
Al alba y con tiempo duro de levante salieron 3 helicópteros Cougar que llegaron a la isla de Perejil y otros 2 helicópteros Volkov en misiones de apoyo.
Con esta intervención se zanjaba el conflicto militar con Marruecos por la invasión de la isla Perejil. Y en el cine se estrenó ese año 2002, Los lunes al sol.
A mí me sacan todos los meses una pasta de la Seguridad Social para mantener una panda de vagos.
Ya soy Dolino. Reina dice que eres un vago.
A mí no me metas.
En cuanto a la música de 2002, el gran éxito y tema del verano fue sin duda el de Las Ketchup.
Protagonista de aquellos maravillosos años, el año 2002. Vamos con el Memorias del programa. Querido Andrés, muy buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas. Poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. Mira, hoy se cumple un año exacto de este momento.
God save the king.
Dios salve al rey.
Bueno, pues el 6 de mayo de 2023 el arzobispo de Canterbury encajaba con cierta dificultad, Arjona, la corona de San Eduardo sobre la cabeza del nuevo rey de Inglaterra, Carlos III.
El rey de Inglaterra, efectivamente. Querida Yolanda Guirado, ¿quién nos acompaña esta noche?
Buenas noches, Adolfo. Pues hoy nos acompaña el periodista Teodoro León Gross, al que escuchamos con Carlos Herrera todas las semanas. Bueno, acaba de publicar su último libro, La muerte del periodismo.
Es un ensayo un tanto desesperanzado, hecho sobre algo que ha sido, pues, en fin, la actividad a la que he dedicado profesionalmente la vida y que el título dice exactamente la verdad. Hay un periodismo que ha muerto.
Pues estaremos con Teodoro y con estas reflexiones a partir de las 3 de la madrugada, pero antes, desde ya, desde este preciso momento, nuestros oyentes pueden contactar con nosotros. Yo creo que ya saben cómo hacerlo, pero bueno, por si acaso, ahí va, en las redes sociales somos La Noche de Arjona y pueden contactarnos por audio de WhatsApp también al 650-564-504.
Dicho todo esto, vamos a empezar.
Crónica Negra. Expediente 22871. Josef Mengele, el ángel de la muerte. Nadie se salvaba de la brutalidad del ángel de la muerte.
Desde su siniestro laboratorio en el interior del campo de concentración de Auschwitz, el doctor Josef Mengele ponía en práctica los más violentos y dolorosos experimentos con los prisioneros de origen judío.
Superviviente de Auschwitz.
Como niños aprendimos a complacerle rápidamente, nos aterraba. Cualquiera que no lo complaciera desaparecía.
Intentaba cambiarles el color de los ojos mediante la inyección de sustancias químicas que casi siempre los dejaba ciegos. Les amputaba diversas partes del cuerpo para saber cuánto fallecían por la pérdida de sangre. Les arrancaba los ojos sin usar anestesia para coleccionar los diferentes cromatismos del iris. Les extirpaba fragmentos de la médula espinal, dejándolos inválidos, o los sometía a cambios de presión extremas en cámaras despresurizadas, provocándoles la muerte por la presión en el interior del cerebro, aunque algunos antes de morir caían en tal estado de locura que se arrancaban ellos mismos los ojos o la piel o el pelo. Pero Mengele no se detenía ahí. Obsesionado con la pureza de la raza aria, buscaba la mejor manera de esterilizar a los judíos para evitar la propagación de aquella raza podrida, según el concepto nazi. Para ello les inyectaba a las prisioneras diferentes sustancias químicas en los ovarios, que en muchos casos acababan con sus vidas, mientras que a los hombres los exponía a fuertes ráfagas de rayos X que les causaba grandes quemaduras. Tras la caída del Tercer Reich, Josef Mengele logró huir a Latinoamérica, donde se mantuvo al margen de los juicios de Núremberg, falleciendo a los 68 años en circunstancias que no han quedado del todo claras. Era el final del doctor Mengele y el principio de su leyenda.
Di a luz en Auschwitz y él dio la orden de que me ataran los pechos porque no se me permitía amamantar a mi bebé. Mengele estaba haciendo un estudio científico sobre cuánto tiempo podía resistir sin alimentos una niña recién nacida. Tardó 7 días.
Por duro, por inhumano que sea el recordar las fechorías de este individuo, conviene recordarlas para no repetir la misma historia. El apodo del protagonista del expediente de esta noche no deja lugar a dudas sobre las atrocidades que cometió. El ángel de la muerte. Vamos a situar al personaje. Josef Mengele nace a principios del siglo XX en Alemania, en el seno de una familia adinerada, cercana a los ideales nazis. Él se doctoró en antropología y en medicina. Formó parte de las juventudes hitlerianas. Más tarde se afilió al partido nazi y acabó formando parte de la SS. Esa fue su puerta de entrada al campo de concentración de Auschwitz, donde fue destinado como médico. Déjame que te voy a presentar a Juanjo Ortiz. Es divulgador y creador del blog sobre la Segunda Guerra Mundial, El Cajón de Grissom. Además es autor de libros como Episodios Ocultos de la Segunda Guerra Mundial, que ha publicado la editorial Pinolia. Juanjo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Oye, Mengele era un médico experimentado. Es decir, en todo caso, este tipo, ¿cuál fue su cargo en el campo de concentración? Porque él no era el oficial médico jefe de este campo, ¿verdad?, de Auschwitz.
No, mira, realmente era un buen médico, aunque lo cierto es que principalmente era investigador. Como bien has dicho, antes de la Segunda Guerra Mundial se llegó a doctorar en medicina y en antropología. Vamos, de hecho el doctorado lo consiguió cum laude, con lo cual era un tipo muy inteligente. Estuvo trabajando en el Instituto de Biología Hereditaria y Higiene Racial de Frankfurt, investigando, y bueno, pues con el tiempo pues logró una muy buena consideración entre otros médicos nazis. Y claro, él se dio cuenta de que para poder lograr y medrar en la universidad y conseguir una cátedra, pues aprovechó de estar afiliado al partido nazi y de ahí pasar a las SS, a las que se unió en el 1938. Durante la guerra fue oficial médico en las SS, la división Viking, y tras sufrir diversas heridas en combate, ya se le declaró no apto para el combate. Fue destinado a una oficina de la raza y reasentamiento en Berlín, y de ahí pidió él directamente traslado a los campos de concentración en 1943, y de ahí ya pasó a Auschwitz, donde llegó como capitán.
Entiendo.
Y al llegar fue nombrado director médico del módulo destinado a las familias gitanas, porque él experimentó con judíos y sobre todo al principio experimentó con familias gitanas.
¿Y cuál era el criterio?
Él,
el criterio
no ejerció como médico en el campo.
Claro, Juanjo, el criterio que él tenía a la hora de seleccionar, no digo a sus pacientes, digo a sus víctimas, parece ser que era, él se esperaba junto al andén de los trenes que llegaban a Auschwitz, venían cargados de prisioneros, y a partir de ahí, ¿qué pasaba?
Bueno, pues él, mira, el resto de los médicos que había en el campo, porque él no era el único médico que había en el campo, la verdad es que a los demás médicos no les gustaba esa selección para coger los aptos y no aptos. Sin embargo, él parecía que disfrutaba. Él se paseaba con mucha tranquilidad, solía estar canturreando, silbando con un bastón, e iba indicando a quién debía de ir directamente a las cámaras de gas, o quién tenía, bueno, digamos, la suerte, por decirlo de una manera, de ir destinado a trabajos forzados o pasar a ser parte de sus experimentos. Para él lo más interesante de los experimentos eran los gemelos o las personas que sufrían enanismo, que era, para él era su principal fuente de investigación. O sea, que fíjate tú hasta qué punto le interesaba. De hecho, ya lo había estudiado previamente. Y además era un tipo de una crueldad tremenda. En una ocasión hubo un brote de tifus y mandó a la cámara de gas a cerca de 1.600 personas en vez de intentar curarlos. O sea, que imagínate.
Métodos absolutamente expeditivos. Sin la más mínima compasión, Mengele decidía sobre la marcha quién vivía, quién moría y quién formaba parte de sus experimentos. Algunos supervivientes de Auschwitz nunca olvidaron aquel momento en el que conocieron al ángel de la muerte. Supervivientes como Eva Kors.
Todo el mundo estaba asustadísimo. Y el pánico que mostraba la voz del supervisor nos asustaba más todavía. Finalmente aparecía Mengele con su séquito, un hombre elegante que parecía el rey del universo. Entraba, echaba un vistazo y empezaba a contarnos. Vestía de forma inmaculada. De vez en cuando llevaba guantes en las manos y aquella tiza, y empezaba a contarnos. La relación entre los sujetos de experimentación y su dueño es algo muy difícil de explicar, y no estoy muy segura de llegar a comprenderla.
Tras la caída del Tercer Reich, una superviviente del holocausto nazi, Elisabeth Mermerstein, relató lo siguiente.
Nos descargaron en Auschwitz y allí estaba el famoso doctor Mengele diciendo izquierda, derecha, izquierda, derecha. Estábamos desconcertados. Las madres corrían tras sus hijos. Los hijos corrían tras sus padres. Un oficial de las SS, alto y apuesto, caminó junto a nosotros yendo y viniendo, inspeccionándonos. Era Mengele en busca de un intérprete. Descubrió que yo hablaba alemán, además de mi lengua materna, y me reclutó indicándome: haz la misma pregunta a todos los adultos. ¿Cuántos años tienes? Pregunta en húngaro y dímelo en alemán. Y así lo hice, mientras él indicaba la dirección que cada prisionero debía tomar. A todos los niños los mandaba a la fábrica, con su gruesa humareda gris, que escupía continuamente humo hacia el cielo cubierto. también los ancianos iban en esa dirección.
Sobre aquel macabro proceso de selección, algunos supervivientes llegaron a destacar un detalle escalofriante. La música que sonaba mientras Mengele, que era un hombre con una enorme cultura musical, decidía sobre el destino de las personas. Mientras realizaba la selección, en muchas ocasiones, hacía sonar de fondo un alegre vals. Cuando la selección había terminado, estando los prisioneros que iban a vivir a un lado y al otro lado los que iban a morir, en ese momento hacía sonar una oscura pieza de Bach. Juanjo, vamos a ir entrando en el detalle de alguno de los experimentos de Mengele, experimentos que realizó usando a prisioneros del campo de concentración de Auschwitz. Digo, aunque las relaciones íntimas entre soldados y prisioneras estaban prohibidas, no fueron pocas las mujeres judías que fueron forzadas y quedaron embarazadas. ¿Qué hacía Mengele con ellas y qué hacía con sus bebés?
Bueno, pues solía hacerlo, precisamente una de las mujeres que solía buscar eran mujeres que podían tener antecedentes de gemelos en su familia. Y lo que hacía muchas veces es, si la mujer no daba a luz hijos gemelos, pues al bebé, bueno, pues lo dejaban sin alimentar para ver cuánto tiempo duraba con vida, a la madre incluso a ver sin tratarla si se desangraba o no después del parto. Y bueno, pues la verdad es que si, por ejemplo, no daba, la mayoría de las veces no daba a luz a gemelos, e incluso el bebé, incluso estando aún vivo, lo llevó al horno crematorio y la madre era enviada directamente a la cámara de gas. O sea, hasta ese punto llegaba la crueldad.
Intentar cambiar el color de los ojos, cambiar el color del pelo, ¿cómo lo hacía y para qué? ¿Cuál era su intención?
Bueno, pues su intención era estudiar cómo se podía hacer este cambio de color de ojos con respecto para conseguir esa imagen de la raza aria del color azul. Él lo solía hacer muchas veces con personas incluso que podían tener los ojos de distinto color y se le inyectaban distintos productos para intentar cambiar ese color. Lo que pasa que generalmente esos productos producían unos dolores tremendos y la mayoría de los casos se producía infecciones tan graves que producían la ceguera. O sea, y de hecho a veces esos mismos ojos, aparte de que él los guardaba, a veces los extraía y los mandaba para que se hicieran investigaciones en determinados centros médicos, como por ejemplo el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología de Berlín.
¿Qué me puedes contar sobre experimentos para esterilizar a las judías?
Bueno, pues en los casos de los experimentos para la esterilización se les inyectaban distintos productos, pero se les inyectaba directamente en la matriz, lo que le producía lógicamente unos tremendos dolores y lógicamente muchas morían en esos experimentos brutales, se desangraban en muchos de los casos. Y si veían que no daban un buen resultado, pues la mandaban directamente en las cámaras de gas.
A los hombres directamente los castraban, ¿no?
Sí, en muchos casos se les castraban químicamente o con altas radiaciones de rayos X.
¡Qué barbaridad! Déjame, porque hay un testimonio. Magda Bach, superviviente de Auschwitz, fue una de las personas a las que Mengele sometió a sus pruebas de esterilización.
Fui elegida, con otras mujeres, para recibir inyecciones en la boca y en los labios. Allí estaba Mengele, observándonos. Algunos días después, a la mayoría se le hinchó la cabeza. Todas ellas desaparecieron. Yo tuve suerte, porque a mí no se me hinchó. Poco después me llevaron al mismo lugar con más mujeres. En esa ocasión recibimos inyecciones en el brazo. Mengele, de nuevo, nos observaba. Al 90% de las inyectadas, aproximadamente, se les hincharon las piernas y los pies. También ellas desaparecieron. Más adelante, cuando vine por fin a Estados Unidos, quise concebir un hijo, pero no pude. Los médicos de la Clínica Mayo me han dicho que tal vez haya quedado estéril por culpa de aquello que me aplicaron.
¿Mengele tenía el beneplácito del régimen nazi para esas barbaridades que estamos oyendo, Juanjo?
Pues por supuesto. Para el régimen nazi, tanto los judíos como los gitanos eran seres inferiores a los que se trataba, como ya ha podido ver, incluso peor que al ganado. para ellos era mucho mejor experimentar con ellos que con animales, con alemanes arios sanos. De hecho, vamos, Mengele, como muchísimos otros médicos en la Alemania nazi, pues actuó según las normas que la ciencia alemana tuvo durante el régimen nazi. Hay que tener muy claro que, de luego, sus crímenes son un ejemplo clarísimo del peligro que supone, pues, una ciencia que queda corrompida por la ideología, ¿no? Que niega, pues, en este caso, derechos a seres humanos que son tratados como...